La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 289. En la primera parte del programa estamos viendo consejos sobre la lectura de cada libro de la Biblia. Hoy estamos viendo la primera carta de Pedro. Hagamos una oración antes de hablar de primera de Pedro. Padre Santísimo que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, porque eres el único Dios, el Dios que siempre era, el Dios que siempre será. Eres luz y amor, eres vida, Padre. Padre, nosotros queremos estudiar tu palabra mejor. Yo pido que mis palabras hoy sean útiles para las personas que escuchen este programa y yo pido una bendición para cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro escribe a cristianos que están sufriendo, viviendo en una sociedad hostil. Les saluda como expatriados, personas que viven en un país extranjero. La idea es que los cristianos somos ciudadanos del cielo y estando aquí sobre la tierra, estamos fuera de nuestra patria. El sufrimiento es el tema de toda la carta. Pedro quiere que entiendan su sufrimiento dentro del contexto del propósito de Dios para salvar el mundo. Por eso Pedro enfatiza las acciones de Dios, mencionando a Dios 39 veces en esta carta. A Cristo 22 veces y al Espíritu 8 veces. Habla también de la bondad de Dios, de nuestro llamamiento, de la salvación, la esperanza. Pedro siempre habla del sufrimiento de Cristo en vez de hablar de su muerte. Para él, Cristo dejó un ejemplo para el cristiano en cuanto a soportar con perseverancia el sufrimiento. Pero Pedro está interesado también en la manera de vivir de los cristianos. Deben vivir como peregrinos en esta tierra. Por eso viven de acuerdo con las normas de su reino, el reino de los cielos, y no las normas de los reinos terrenales. Además, deben vivir como sacerdotes, extendiendo la gracia y las bendiciones de Dios a los paganos que los rodean. La primera parte del libro llama a los cristianos a vivir vidas de santidad. Son los escogidos de Dios, los hijos de Dios, y deben vivir así. La segunda parte recuerda a los cristianos que tienen una misión para con los no cristianos, aun los que les causan sufrimiento. Deben tener la actitud sumisa de Cristo ante los gobernadores, ante los amos de los esclavos, ante los maridos paganos, ante todos. La última parte del libro pone el sufrimiento dentro de su contexto espiritual. Pedro anima a los ancianos de las iglesias, la pluralidad de pastores que había en cada congregación, a que guíen los otros en la respuesta cristiana ante el sufrimiento, en sus relaciones los unos con los otros. El sufrimiento no es lindo, pero es una parte normal y necesaria de la vida cristiana. Primero de Pedro nos enseña a imitar a Cristo cuando sufrimos por nuestra fe. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Encontré a Jesús. Encontré y minha vida Él mudó. Encontré a Jesús. Renasci, minha vida começou. Eu não tinha ruim minha vida. Não tinha mais razão pra prosseguir. Tentava encontrar uma saída. Eu já não suportava mais. Pensava em desistir. Encontrei a Jesus. Encontrei minha vida, Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. Sem esperança eu clamei a Jesus. Minha noite em dia Ele transformou. Estendei sua mão e me deu seu perdão. De joelhos eu caí e meu coração abri. Encontrei Jesus. Renasci, minha vida começou.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Quiero comenzar la lectura del Evangelio de Marcos. El libro de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Es uno de los cuatro libros conocidos como los cuatro evangelios, junto con Mateo, Lucas y Juan. Evangelio quiere decir buenas noticias, y estos libros cuentan las buenas noticias de Jesús. No son biografías de Él. Estos libros hablan de la vida de Jesús, para explicar lo que enseñaba y para explicar su sacrificio. Estos libros se llaman Evangelios por la forma en que empieza el libro de Marcos. Versículo 1 del primer capítulo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La tradición nos dice que el autor fue Juan Marcos, cristiano joven quien se menciona en el libro de los Hechos, varias cartas de Pablo y una carta de Pedro. También se nos dice que Marcos escribió según los recuerdos del apóstol Pedro, estando en Roma con él. Pero, una vez más, tengo que aclarar que estas son cosas que la Biblia misma no nos dice nada. El Evangelio de Marcos fue el primero de los cuatro en escribirse. Es el más corto de los cuatro. Es bastante directo en su forma de contar la historia de Jesús. En la primera parte, Jesús anuncia públicamente el reino de Dios, llama a sus discípulos, echa fuera demonios, sana a los enfermos y anuncia que todo esto tiene que ver con la llegada del reino. La segunda parte enfoca tres grupos distintos: las multitudes, asombradas por sus milagros y su enseñanza, los discípulos, recibiendo instrucción privada y participando en proclamación pública, y la oposición, que desde el principio buscaba la muerte de Jesús. La tercera parte del libro enfoca el entrenamiento de los discípulos. Jesús explica tres veces su misión de morir en la cruz y ninguna de las tres veces llegan a entender de qué está hablando. La cuarta parte nos lleva a los momentos máximos. El rey entra en Jerusalén, provocando puro gozo en las multitudes. Pero los opositores logran lo suyo. Jesús es juzgado y ejecutado. Pero el libro termina con un mensaje breve: ha resucitado. El libro es breve y directo, pero no es tan sencillo. No podemos pasar por alto los temas teológicos del libro. Hay tres cosas que se ven en todo el libro acerca de Jesús. Él es el Mesías, es el siervo de sufrimiento de quien habló Isaías, y Jesús mantuvo su identidad en secreto. Al hablar de Jesús, Marcos también habla de sus discípulos, no solamente los doce, sino todos los que quieren seguir a Jesús. Los discípulos son llamados a llevar cruces y seguir a Jesús. En Marcos vemos que Jesús estaba preparando el camino para la inclusión de los gentiles, los no judíos. Jesús luchó contra las tradiciones de los judíos, como ritos de lavar las manos y leyes acerca de comida, cosas que creaban barreras entre los judíos y los no judíos. Cuando Jesús limpió el templo, declaró que debía ser una casa de oración para todas las naciones. En contraste con Mateo, Marcos se esfuerza en explicar las costumbres judías. Cuando él utiliza palabras arameas, siempre las traduce. Todo esto concuerda con la idea de que Marcos escribió el texto estando en Roma, escribiendo para una audiencia no judía. Yo tengo que confesar que el Evangelio de Marcos es mi preferido entre los cuatro evangelios. Leerlo siempre es bendición para mí, y lo será para usted también. Comencemos la lectura con el versículo 1 del capítulo 1 de Marcos. Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. y comía langostas y miel de monte. En su proclamación decía, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Marcos empieza su relato hablando de Juan el Bautista, el que preparó el camino para la llegada de Jesús. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina con una profecía acerca de Juan el Bautista. Marcos empieza ahí, hablándonos de Juan y el bautismo que practicaba. Juan mismo confesaba que él no era Mesías, sino que preparaba el camino para el Mesías. El Mesías tendría poder de bautizar con el Espíritu Santo, cosa que ocurrió con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Sigamos leyendo. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido». Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Y los ángeles le servían. Marcos es conciso, directo. Cuenta en pocas palabras el bautismo y la tentación de Jesús. Jesucristo fue bautizado aunque no tenía pecado. El bautismo es para el perdón de los pecados. Él fue bautizado por pecados que no tenía, tal como terminó su ministerio muriendo por pecados que tampoco tenía. Después de su bautismo, Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Muchos de nosotros vivimos momentos de prueba después de los momentos de alegría en nuestras vidas espirituales. Nos convertimos, nos bautizamos en agua y vienen las pruebas. Satanás nos quiere tirar abajo en momentos así. Pero Jesús resistió la tentación. Y nosotros también podemos. En el próximo programa seguiremos con el capítulo 1 de Marcos. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.